Hay sucesos que ocurren que llaman mucho nuestra atención y nos causan gran impacto. Son estas cosas que salen de lo común, ordinario y cotidiano, esas cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver. Cuando pasa algo fuera de eso que es común, eso nos atrae, nos impacta. Bueno, el Evangelio tiene un impacto. Cuando los apóstoles, cuando Pablo salió acompañado de aquellos hombres en las primeras misiones y llevó el Evangelio por las ciudades, la predicación de estos hombres trajo un impacto dondequiera que ellos manifestaban el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos llegaron a Tesalónica, si pueden acompañarme allí, en Hechos capítulo 17, se nos dice de lo que ellos hicieron en medio de aquella ciudad y cómo recibieron la palabra. Nos dice en Hechos capítulo 17 que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y esto trajo un resultado y trajo un impacto y trajo cambio y transformación en algunas personas, pero en otras también trajo una reacción adversa. Dice versículo 4, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, etc. Allí estaba Pablo, con Silas y Timoteo, llegando a esta ciudad y viniendo con la predicación del Evangelio. Por unas 3 semanas, nos dice Lucas en el libro de los Hechos, que Pablo estuvo yendo en la sinagoga y predicando poderosamente acerca de Jesús, la realidad de que Él es el Mesías, probando claramente que Él fue el que vino a libertar a los oprimidos por el diablo. Este Evangelio, que es poder de Dios para salvación, llega y penetra en los más profundos de los corazones de algunos allí y trae un resultado. Vinieron algunos y se convirtieron, pero otros tuvieron aversión a esto y se preocuparon para que ellos no siguieran hablando el Evangelio. Pablo, Silas y Timoteo, habiendo estado allí probablemente unos pocos meses predicando el Evangelio, tuvieron que salir y dirigirse a otro lugar. Esto trajo preocupación en el apóstol Pablo. Preocupación de qué pasaría con estos nuevos hermanos que quedaron allí. Apenas eran un grupo de hermanos nuevos creyentes. Habían recibido la palabra con mucha receptividad. Estaban contentos y gozosos en la manera en que ellos se habían convertido, cómo habían sido transformados por esta palabra. ¡Ah! Pero el apóstol tenía preocupación, preocupación por aquellos que podían venir en medio de la iglesia y afectar la doctrina. Como bien nos enseña el apóstol cuando escribió a los Gálatas, la preocupación de que pudieran venir, que vinieron judaizantes y causaron daño al evangelio que había sido predicado. Pablo tenía razones para pensar que estos hermanos tenían en su poco tiempo podían tener no mucha fortaleza y ser engañados por algunos. Además, había un problema que preocupaba también al apóstol. Estos hermanos empezaron a sufrir por causa de su fe de una vez. Se acabaron de convertir y ya esto trajo una turba en el pueblo. Esto trajo dificultad. Lo meten preso a algunos. Comienzan a ser atribulados. La realidad de sufrir por causa de Cristo vino a ellos prontamente. Y el apóstol, preocupado, estando ya luego en Corinto, después de haber pasado por Atenas, le escribe una carta y le envía a Timoteo para saber acerca de ellos. Y es aquí que se nos manifiesta el impacto, el gran testimonio de conversión que tuvieron los de Tesalónica. Causaron un impacto fuera de lo común en medio de su ciudad y de toda aquella región. Vamos con esto en mente a Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Dice el apóstol: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol tiene motivo para escribir y decir: yo, Silvano, que es Silas, y Timoteo, podemos dar gracias a Dios por ustedes. Es evidente la obra del Espíritu de Dios en la vida de ustedes. Es evidente. Miren qué trío de cosas. El amor, la fe, la esperanza. Están allí como rasgos distintivos, reales, genuinos, de que en ustedes se ha hecho una obra maravillosa de transformación. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección era tal lo que estos hermanos estaban exhibiendo en sus vidas como creyentes, que el apóstol puede decir: óyeme, nosotros estamos seguros que ustedes han sido elegidos por Dios. Ustedes han sido esos escogidos que han respondido eficazmente al llamamiento que se le ha hecho del Evangelio. Estamos contentos por eso. Recordemos, Pablo estaba preocupado, envía a Timoteo, eso lo pueden ver en el capítulo 3 de la epístola, y le habla de la preocupación y dice: ay, cuando Timoteo llegó, descansé, porque me habló del testimonio de ustedes. Era evidente que ustedes se convirtieron y se convirtieron de verdad. Los rasgos estaban claros allí. En el versículo 5, él presenta cómo fue que el Evangelio les fue presentado, con poder, no solamente en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre. Y esto obró en los corazones de ellos. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esas preocupaciones que tenía el apóstol, de que tal vez algunos de ellos iban a claudicar del Evangelio, porque ya estaban siendo perseguidos, su fe estaba siendo probada grandemente. ¿Saben qué? Ellos dieron testimonio de que en medio de la persecución, en medio de la tribulación que estaban pasando, ¿saben qué? Ellos estaban gozosos de estar sufriendo por causa de Cristo. Recibieron la palabra con gozo. Pero mira, ten cuidado. Tú te vas a meter en ese grupo. ¿Cómo va a ser? Tú no sabes que lo están persiguiendo. Están metiendo preso a los que se van a oír ese evangelio y a los que se convierten. Tú vas a ser parte de una iglesia ahora. ¿Pero cómo va a ser? Tú no sabes que toda la ciudad está alborotada y está en contra de esos evangélicos. Dice: óyeme, fue tal la convicción y la firmeza con la que estos hermanos recibieron el evangelio, que estuvieron dispuestos a sufrir por causa de Cristo y recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de las tribulaciones. Dice el apóstol: vinieron a ser imitadores de mí y de todos los que se conducen así por medio del Evangelio. Rasgos muy claros, distintivos de lo que la obra de Dios había hecho en ellos. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis venido a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor. He aquí otro rasgo distintivo claro. Comunicaron la palabra de Dios. Motivo de gozo. Ay, pero si tú hablas te van a meter preso. Ay, pero si tú hablas te van a burlar. Ay, pero si tú hablas de estas cosas, ¿sabes qué? Te van a rechazar. No hay motivo de avergonzarse. No es motivo de avergonzarse. El Evangelio no es motivo de vergüenza. Es motivo de dar gloria a Dios. Es motivo de proclamarlo con poder, con gracia. Es motivo de gozo. Ah, pero ustedes... ¿Y tú vas a orar? Delante de ese grupo. ¿Y tú le vas a sacar los pies a esos muchachos de la universidad cuando hacen esos chistes que son desagradables a Dios? Ah, pero en el colegio, ¿qué te van a decir los muchachos? Ah, pero si así te va a quedar solo. Ay, pues yo no voy a poder hablar. ¡No! Es que lo que ha pasado en mi vida es motivo de yo comunicarlo por doquier. Es el Evangelio de Cristo. Él me ha transformado. Cristo me ha limpiado. Me ha lavado. Me ha dado una nueva vida. Eso es motivo de yo publicarlo por doquier. ¿Sabían ustedes que los impíos no se avergüenzan de publicar sus impiedades? ¿Saben ustedes muy bien que muchos impíos andan mostrando cosas que son en contra de la moral, de la pureza? ¿Y ellos no se avergüenzan de esas cosas? Amados hermanos, ¿nos avergonzaremos nosotros del bendito Evangelio de Jesucristo, que es poderoso para salvación? ¡Líbrenos Dios de eso! Estos hermanos hablaron, proclamaron. La palabra del Señor había sido divulgada, dice en el versículo 8, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Qué testimonio! El día del apóstol Pablo. Yo imagino el gozo que tenía el apóstol cuando él se enteró cómo estaban las cosas en Tesalónica. Sí, es verdad, había persecución. Sí, es verdad, habían algunas cosas que arreglar y que luego en la epístola él va a señalar. Pero lo que había allí ciertamente era vida. El Espíritu de Dios se había manifestado en aquel lugar con vida y vida en abundancia. Cristo había venido a ser el centro de las vidas de estas personas. Y en el versículo 9 y 10, el apóstol dice, porque ellos mismos, ¿quiénes? Los de Macedonia y Acaya, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Perdonándome el pastor Marcos, pero yo veo aquí tres aspectos evidentes de la conversión que ellos tenían, que ellos, de lo cual ellos dieron un gran testimonio, de lo que la obra de Dios había hecho en ellos. Yo tenía tres encabezados, con alguna ligera variación en las palabras, pero después de la clase de ayer, tuve que ingeniármela, porque el pastor Marcos iba a estar aquí, y ¿cómo le digo yo a mi profesor que no me porté bien como alumno? De manera que traté los encabezados en los versículos 9 y 10, de tomar este aspecto particular, después del apóstol declarar toda esa evidencia general, clara, de la conversión de estos hermanos, he aquí que acerca más el foco hacia tres aspectos. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Ahí está un aspecto, la manera en que ellos recibieron al apóstol y sus acompañantes. La segunda parte, el segundo aspecto, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Ahí está la manera visible, o la manera evidente, más evidente, vamos a ponerlo de esa manera, para ser cuidadoso con las palabras, la manera más evidente de su conversión. Tercer aspecto. La manera en que ellos permanecieron viviendo su vida cristiana, esperando al Señor. En la expectativa del regreso de Cristo. Y yo pienso que el testimonio de los tesalonicenses, su gran testimonio de conversión, es algo que nos puede ayudar y edificar a nosotros en este tiempo. No vamos a tener el tiempo para poder tratar cada uno de estos aspectos. Vamos a ver por dónde andamos en el primero, y si el reloj, dependiendo del reloj, tal vez entremos en algo del segundo. Probablemente, quién sabe, si los pastores se animan después, más adelante, y así me invitan un par de veces más, y yo puedo venir y traer, si trato un aspecto hoy, los otros aspectos después. Y, bien, ¿qué dice? Ellos mismos cuentan. Los de Macedonia y Acaya están hablando de los tesalonicenses. ¡Qué interesante! Antes de entrar a considerar ese detalle del aspecto, ¿sabe quién es que lo está diciendo? Son otros que lo están diciendo de ellos. Algunas personas son profesantes en la fe. Y ellos dicen ellos mismos que sí, que ellos profesan fe, que sí, que ellos son cristianos, que sí. Ok, ¿dónde está la evidencia? ¿No nos dicen los evangelistas la realidad de las palabras de Cristo, de que un árbol se conoce por sus frutos? Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Tiene que hacer al árbol bueno para que dé frutos buenos. Hay evidencias, rasgos que distinguen realmente a un cristiano o a los cristianos. Y uno de ellos es que los que te rodean, los que están cerca de ti, los que te conocen bien, pueden dar testimonio evidente de lo que ha ocurrido en tu vida. Nosotros podríamos decir que dicen, mira, yo soy cristiano y tú no ves lo interno mío, tú no te puedes llevar de lo externo. Yo he visto así, pero eso no quiere decir que yo no sea cristiano o cristiana. Yo hablo de cierta manera y oigo cierta música, y eso no quiere decir que yo no sea cristiana. Amados hermanos, cuando fueron a oír la predicación de Juan el Bautista, aquellos religiosos de la época, Juan les dijo claramente, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sí, hay frutos que distinguen claramente la realidad de nuestro cristianismo, que se evidencia por los labios de otros. Algunos de nosotros podemos dar mucho testimonio de nosotros mismos. Y la verdad que no es que eso no tenga valor, pero el proverbista nos dice que te alaben los labios del extraño y no tus propios labios. No sea que nosotros mismos perdamos mucha objetividad de nosotros. Trabajar con el corazón nuestro y ser honesto cuesta, tiene un costo. Y hablarlo tiene un costo mayor, no es fácil. Pero el punto aquí es que los de Macedonia y Acaya daban testimonio muy claro. Ellos son los que están contando de la fe de ustedes, de la manera en que ustedes abandonaron los ídolos, dejaron esa esclavitud a los ídolos y se volvieron, se convirtieron, vinieron en arrepentimiento y fe a servir como esclavos al Señor Jesucristo, al Dios vivo y verdadero. Eso fue evidente, una transformación real, genuina. Fue evidente que en sus vidas ustedes estaban viviendo en este mundo con los ojos puestos en Jesús. Tenían los ojos puestos en las cosas de arriba. Esperaban el regreso glorioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así ustedes permanecieron. Eso era evidente. Pero hay un aspecto aquí, en el versículo 9, que nos dice que es el primer aspecto. La manera en que nos recibieron. Bueno, en la manera en que nos recibisteis, nosotros podemos tener, como lo tenemos en esta traducción de nuestras Biblias y en algunas otras versiones bíblicas, o en la mayoría, hablan de esa realidad de lo bien que ellos se portaron con el apóstol y sus acompañantes. Por lo que leímos en Hechos capítulo 17, nosotros sabemos que ellos se preocuparon realmente por el apóstol y sus acompañantes. Cuando vino la situación de dificultad, ¿qué hicieron ellos? Que enviaron a los hermanos en Berea. Los enviaron a Berea para que ellos fueran libres de esas cosas. El trato que le dieron, buenísimo. Hicieron relaciones apropiadas. El apóstol les dice, óyeme, ustedes tienen el corazón mío. Se ve la relación que hicieron. Pero, cuando nosotros vamos y entramos un poquito más en el aspecto del original, nos damos cuenta que la palabra allí que habla de recibisteis, es una palabra que literalmente significa entrada. Alguien que entra a un lugar. Por ejemplo, esta misma palabra es la que se usa en el capítulo 2, versículo 1, cuando nos dice que nuestra visita a vosotros no resultó vana. La palabra visita allí es exactamente la misma palabra que es traducida como recibisteis en nuestras versiones. De manera que algunos comentaristas, como William Hendrickson, Guillermo Green, ellos traducen, porque ellos mismos están informando acerca de nosotros qué manera de entrada tuvimos entre vosotros. Cambia el aspecto aquí. Nuestras Biblias presentan la manera o el trato en que ellos recibieron al apóstol y sus acompañantes. Y decimos, sí, le dieron buen trato. Pero lo que está diciendo el apóstol aquí es, lo que está comunicando es que los de Macedonia y Acaya están contando acerca de lo que ellos le estaban dando testimonio. Cuando los tesalonicenses le estaban predicando el Evangelio, hubo algo con el que ellos no se quedaron callados. Hubo algo que estos hombres y mujeres habían sido debidamente impresionados, chocados, impactados. ¿Sabe qué? La manera en que el apóstol Pablo, Silas, Timoteo entraron a la ciudad y proclamaron el Evangelio. Hay un aspecto aquí en que es lo que Pablo, Silas y Timoteo hicieron al predicar el Evangelio de Cristo les causó a ellos tal impacto, tal asombro, que ¿saben qué? Cuando ellos estaban hablando de lo que Cristo había hecho en su vida, no podían dejar de contarlo. Lo estaban contando también. Dice Guillermo Green en su comentario, el carácter de su entrada fue algo que los tesalonicenses no solo atestiguaron, sino que compartieron con otros, ya que los que habían recibido los beneficios del ministerio de los tesalonicenses contaban lo que habían oído de ellos al respecto. En el versículo 5, Pablo les dice, ustedes saben muy bien cómo nosotros fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Muy bien, lo saben. Pero hubo algo allí, en la manera en que estos hombres predicaron la palabra con un poder inusual de parte del Espíritu de Dios y lo acompañaron con una manera, con una forma, que también impactó, hizo más creíble, por decirlo de esa manera, hizo más evidente el testimonio de la gracia de Dios. Dice Hendrickson, son las grandes nuevas acerca de Pablo, Silas y Timoteo, y lo que Dios había realizado por medio de ellos. Eso es lo que ellos están contando. Son noticias que vienen de todas las regiones que estaban siendo penetradas por la fe de los tesalonicenses. Ellos estaban refiriendo a todo lo relacionado con la llegada de los misioneros a Tesalónica y su obra, tanto dentro como fuera de la sinagoga. Y nos preguntamos, ¿y qué fue lo que Pablo, Timoteo y Silas hicieron que estos tesalonicenses no podían quedarse callados cuando hablaban de la fe, cuando hablaban de Cristo, cuando ellos manifestaban el Evangelio y lo que había ocurrido en ellos? Bueno, el apóstol Pablo describió su entrada y su ministerio entre los tesalonicenses en el capítulo 2. Si son tan amables de acompañarme ahí, por favor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Vamos a detenernos un momentito allí. El apóstol habla claramente. Cuando nosotros llegamos entre ustedes, compartimos un evangelio puro. La verdad del evangelio fue compartida claramente, conforme a la verdad, a lo mismo que Cristo le había dado a él, lo mismo que el Señor le había comisionado a él como apóstol, y era lo mismo que él le había dado a los demás, a los que eran sus seguidores, a los que les acompañaban. Ellos se cuidaron de hablar el evangelio y no ponerle ninguna impureza, ninguna mezcla. Lo hablaron como lo que es, la palabra de Dios en verdad. Se cuidaron de correctamente presentar las doctrinas. Fueron cuidadosos de mantener la pureza del evangelio. Hermanos amados, nosotros estamos llamados como iglesia, en medio del mundo en que estamos viviendo, la generación en que estamos, a mantener en alto el evangelio de Cristo, en toda su pureza, en toda su veracidad. Dios nos libre de nosotros mezclar este bendito evangelio. Pablo y sus acompañantes mantuvieron esto muy claro. Doctrinalmente pudieron traer a estos hermanos de Tesalónica lo que las Escrituras enseñaban claramente de la historia de la redención, lo que estaba allí puesto en el Antiguo, de lo que estaba en el Antiguo Testamento y lo que había sido revelado a ellos. Y como él, comisionado por Cristo mismo, tenía la autoridad para hablar de este bendito evangelio. Con temor a Dios, sin temor a los hombres, según fueron aprobados, así hablamos, así hablaron. No como para agradar a los hombres. Estos hombres estaban convencidos de lo que el evangelio enseñaba, y estaban dispuestos a hablarlo, aunque esto le trajera dificultad con algunos de los que podían oír este evangelio. De hecho, les trajo la dificultad con muchos de los judíos. ¿Saben ustedes? En el relato de Hechos, capítulo 17, se nos habla de que esos judíos, no conforme con haberle sacado de Tesalónica, fueron hasta Berea a hacer una turba allá para que también lo echaran. Habían sido enfrentados con la verdad. No resistían que se les siguiera hablando esta verdad evangélica. ¿En qué manera los visitó Pablo y sus acompañantes? Bueno, en una manera de fidelidad, manteniendo la pureza de la doctrina evangélica. Ahora, esto fue acompañado por un trato consecuente. Este es el evangelio que le estamos diciendo y hemos sido cuidadosos al dárselo. Pero también, dice el apóstol, versículo 7, nosotros fuimos tiernos entre vosotros, como la madre, la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¡Wow! Ese testimonio fue impactante. El evangelio de verdad, acompañado de un trato consecuente con esa verdad, la realidad de vidas que manifestaban claramente lo que Cristo le había hecho en ellos. Pongámonos en aquel momento, tratemos de ponernos. Aquí estamos hablando de personas paganas, paganos idólatras. La mayoría de ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Y estos paganos idólatras fueron impactados por la ternura que el apóstol y sus acompañantes le manifestaron. Aquí hay un aspecto de relación con la gente. Aquí hay un aspecto de no solamente te predico el Evangelio, sino que tú me importa. Hizo una relación afectuosa con ellos. Tan grande fue esto, que no solamente les di el Evangelio, sino que yo quería poner mi vida por ustedes. Me dolió que algunos de ustedes estaban sufriendo, que algunos de ustedes lo cogieran preso, que algunos de ustedes estuvieran sufriendo por causa de Cristo. Sí, eso me llegó, eso me trajo preocupación. Yo no estuve tranquilo hasta que volvió Timoteo y me dijo, las cosas están caminando, Dios está haciendo una gran obra allí. Hay algo aquí manifestado con lo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender. La compasión que hemos de mostrar a los de afuera tiene que darse en la realidad de un Evangelio que nos ha transformado a nosotros y que se manifiesta evidentemente en que nosotros manifestamos claramente la misericordia y la compasión de Dios. Algunos de nosotros tenemos que reconocer con tristeza que en ocasiones la cara que damos del Evangelio es más bien severidad que compasión. Dos hermanas de aquí, en días pasados, en una situación muy providencial, encontraron a una mujer joven, desconsolada, dando gritos, en una gasolinera donde ellas fueron a echar gasolina. Interesante. Se quedaron con ellas varias horas, hasta calmarla, la regresaron a la casa, hicieron contacto con nosotros. Hicimos contacto con esa mujer. Ella está viniendo a la iglesia, tiene tres domingos viniendo, está llevando a sus hijos, y su interés es evidente. Le comunicaba a ella, a mi esposa, diciendo, yo nunca había oído del Evangelio, mis padres nunca me mencionaron nada de religión, pero yo no quiero continuar mi vida así. Y hay que ver el rostro de gozo que ella puso cuando mi esposa esta mañana le dio una Biblia. ¡Para mí! ¿Parece emotivo? ¡Claro que tiene emoción! ¡El Evangelio tiene emoción! ¡Por supuesto! ¿Cómo nosotros podemos fríamente decirle a una persona, este es el Evangelio, mira un tratado allí, con eso confórmate, tengo que decirte, si no te arrepientes te vas para el infierno y se acabó? No es eso lo que estos hombres manifestaron. Ellos fueron impactados de tal manera que contaron a los demás que en su vida ellos habían sido grandemente impresionados e impactados por el Evangelio de Cristo que les había transformado para salvación. ¿Y saben por qué? Por lo que ellos vieron en esos que lo comunicaron. Ellos vieron vidas transformadas, traspasándose a otras vidas. Y nosotros lo hemos dicho por años. Vida transformada, transformando vidas. Sobre todo en el Colegio Cristiano Logos, lo decíamos por mucho tiempo. Pero eso es lo que está pasando con nuestros profesores, con nosotros. ¿No estaremos haciendo nosotros parte de nuestro monasterio? Y estaremos volviendo en cierto aspecto a alejarnos y escondernos tanto en algunos casos, que el trato con la persona se nos está olvidando. Estamos tan ocupados y nuestras agendas están tan llenas que vemos allí al herido y como el levita y el sacerdote pasamos por allí de largo. Hermanos amados, No quiero confusión, por favor. Algunos de ustedes están manifestando esto y han dado testimonio de esto por años, y gloria a Dios por eso. Los quiero animar a que sigan haciéndolo. Nos fue de testimonio saber que ustedes, con lo de la tormenta, Noel, de una vez se pusieron en operación para poder ayudar a los sufridos con esta situación. En nuestra pequeña iglesia ya hicimos un llamado a que a los hermanos hicieran, trajeran ropa, dieran alguna ofrenda especial, y damos gloria a Dios por la generosidad de esta pequeña iglesia. Se nos llenó todo un cuarto de cajas de ropa que estamos organizando y estamos tratando de llevarlas a ciertos lugares. Gloria a Dios por eso. Pero yo no quiero que perdamos de vista esta realidad con la que yo fui chocado. Hasta ahora el texto, siempre yo lo había visto en el contexto, en la parte del trato que los discípulos, que los tesalonicenses habían dado a Pablo y a sus acompañantes. Pero tomó otra dimensión en el estudio cuando vimos este aspecto y que el apóstol declara aquí esta ternura afectuosa que transmite el corazón. Un corazón apasionado por Cristo transmite ternura afectuosa a aquellos a quienes se les habla de Cristo. Y entonces, una vez más, recordé el testimonio que oí de Andy Hamilton hace unos años en Estados Unidos, en una iglesia, diciendo cómo en China van a conocer de Cristo si no le mostramos en compasión el amor de Cristo. Repito, muchos de ustedes lo hacen y les animamos y estimulamos a continuar haciéndolo. Pero lo que no lo estamos haciendo por algún tipo de razón, vamos a arrepentirnos de nuestra falta y vamos a hacer las primeras obras. No pude dejar de recordar cómo me ganaron a mí para el Evangelio. Gente de aquí, estudiantes de universidad, con qué pasión y gozo manifestaban el Evangelio de Cristo. Y gloria al Señor por los que permanecen. Y cuánto quisiéramos ver a aquellos que están durmiendo ser despertados por la gracia de Dios. Pero aquí hay un aspecto que nos está llamando la atención. Y nosotros estamos llamados a prestar atención a esto. Cuando veamos al impío y le hablemos, no simplemente sea, y si lo coge, lo coge tú. Y si no, fuego para ti. Ese no es el corazón de Cristo. Ni el corazón de los hermanos que te predicaron a ti. Porque si ese hubiese sido, probablemente ni tú y no, ni yo estuviéramos aquí. Versículo 10. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Un trabajo arduo, de manera responsable y diligente. Es lo que yo llamo en ocasiones un cansancio gozoso por lo que tiene. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Un carácter íntegro. Ahí está. Irreprensible. Sí se dio la predicación del Evangelio puro y sano como es, con el cuidado debido. Sí se dio la realidad de predicarlo sin temor. Sí, con ternura. Y con un carácter que avalaba lo que ellos estaban predicando. Es una cosa y la otra, están allí. Y continúa el apóstol. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, ¿qué hacían? Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Sí, ellos estaban interesados en ver a esos hermanos caminar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Sí, ellos se metían con las vidas de los hermanos porque querían verlos caminando en las sendas de justicia. Sí, exhortaban, consolaban. Estaban pastoreando las vidas de estos hermanos. Con ese testimonio, en el versículo 13 el apóstol declaró: damos gracias porque ustedes recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La entrada de estos hombres con el Evangelio, su proclamación autenticada con un estilo de vida consecuente, o sea, el ser ellos ejemplos fieles de lo que estaban hablando, de lo que estaban predicando, impresionó, impactó las mentes y los corazones para que ese Evangelio que estaba siendo predicado fuese recibido en una manera más eficaz. ¿Qué testimonio cuando alguien tiene que decir, óyeme, lo que él dice es verdad y él vive de acuerdo a eso, o procura vivir de acuerdo a eso? Y qué triste cuando dice lo que dijo Cristo de los fariseos. Ellos hablan bien, leen lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden oír lo que ellos están leyendo, pero tengan cuidado, porque ellos no hacen como dicen, son unos hipócritas. Dios nos libre de nosotros manifestar hipocresía mientras proclamamos el Evangelio. Es la realidad de un Evangelio transformador en la vida de una persona que nos da un instrumento poderoso para nosotros llevar este Evangelio a otros. Sí, es verdad, nos acusan, y con razón, en muchas ocasiones de que fallamos, de que estamos llenos de debilidades, de que pecamos. Pero sí es verdad que muchos de esos acusadores no saben lo que nosotros hacemos después. Que reconocemos nuestros pecados, que vamos a Cristo y pedimos perdón, y que en su sangre nosotros somos una vez más limpiados y lavados. Amados hermanos, si esta iglesia ha de seguir creciendo, si el reino de Dios ha de seguir siendo manifiesto en medio de ustedes, continúen con el celo de la doctrina evangélica. No nos perdamos en esto. No busquemos que el fallo o la debilidad está en que nosotros le damos demasiada importancia a la doctrina. Es que tenemos que darle la demasiada importancia que tiene la doctrina. ¿Podrá una doctrina equivocada o errada transformar la vida de un creyente? ¿O podrá, sin la gracia de Dios, una persona es transformada, ayudarle en su crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo, y que este hombre o esta mujer sean poderosos en el Señor? Va a ser difícil, dificilísimo. Con una comida chatarra, como dicen por ahí, ¿cómo tú pretendes tener una buena salud? Un día tú haces eso y haces un desarreglo, como dicen. Pero eso no te va a mantener saludable. La doctrina bíblica, la predicación del arrepentimiento bíblico y de la fe salvadora, la realidad de una conversión tiene que ser explicada claramente para que el Espíritu de Dios, ¿saben qué?, poderosamente toma esa palabra y los ojos son abiertos, el entendimiento es iluminado y las personas pueden decir: ah, lo veo, lo entiendo, qué bueno. Y entonces viene en gratitud y adoración al Señor al saber claramente de dónde fue que Dios lo rescató. ¿Qué mejor adorador puede ser aquel que sabe claramente lo que el Señor hizo por él, que lo puede definir, que lo puede entender? ¿Qué mejor adorador que ese? ¡Ajá! Manténganse con esta fortaleza doctrinal. Gloria a Dios por esto. gloria a Dios por todos estos años, con un celo doctrinal correcto. Pero aquí aprendemos, hermanos, que cojeamos si solamente hacemos hincapié en eso, en eso, en eso y en eso. Pastor, usted no estará siendo repetitivo de una prédica que usted dio antes de irse a Santiago, probablemente. Es probable que cuando hablamos de la compasión aquella del ciego Bartimeo, la compasión del Señor, mencionamos algunas cosas de estas. Hermanos, por estas son de las cosas que no debemos cansarnos de decirlo, porque son las cosas que tenemos en la palabra de Dios. Nosotros podemos, en lo que corresponde a nuestra parte, hacer todavía mucho más. Mucho más. Acompañando este bendito celo doctrinal con el manifiesto de la ternura y afecto de Cristo en compasión por los perdidos. Si lo doctrinal nos lleva a estar continuamente juzgando a los demás, cuando no somos capaces de tener un corazón que se duele y llora por la realidad pecaminosa que en el país nuestro hay, entonces tenemos nosotros que revisarnos. Un poco más allá, tenemos que probarnos a ver si estamos en la fe. Hermanos amados, no son ligeras las palabras de Cristo cuando expresó que muchos llegan al juicio, al día del juicio, autoengañados, creyendo que estaban bien con Cristo, que hablaron en su nombre, que hicieron hasta milagros en el nombre de Él, y Cristo les dijo que nunca los conoció. ¿Qué se puede decir de ti y de mí? ¿Qué se puede decir de nosotros como iglesia? ¿Tienen los tesalonicenses algo que enseñarnos a nosotros? Más aún, tiene Pablo, Silas y Timoteo que enseñarnos a nosotros en la manera en cómo ellos entraron a Tesalónica y proclamaron el Evangelio. Algunos de ustedes podrían estar pensando y diciendo, pastor, ¿por eso es para ustedes los líderes? Sí, sí, era Pablo y también estaban Silas y Timoteo. Pero las cosas que ellos hicieron no solamente se circunscribía a ellos, sino a la realidad de lo que somos como pueblo de Dios. ¿Ustedes conocen Mateo 5 al final? ¿De cómo la gente va a darse cuenta que somos hijos de Dios? O en la manera en que nosotros tratemos aún a nuestros enemigos. En lo que hagamos con aquel que nos aborrece. En lo que hacemos con aquel que nos persigue. Es mostrar la realidad de que somos hijos de Dios. Es vivir como hijos de Dios. Sí, es verdad, nuestros hombros se cargan más de acuerdo a los talentos y dones que Dios nos ha dado para ministrar en su pueblo. Pero eso no te excusa a ti, mi hermano, ni te excusa a ti, mi hermana. Hay cosas que arreglar. Tenemos el glorioso Evangelio de Jesucristo en nuestras manos. Y tú y yo somos partícipes de este gran ejército del Señor, para que esto sea proclamado apropiada y oportunamente con la persuasión debida a los incrédulos. Te estoy diciendo, les estoy diciendo, que esta doctrina correcta, acompañada de esta ternura y compasión, es la persuasión con la que el Espíritu de Dios poderosamente usó a estos hombres para que estos tesalonicenses se convirtieran y ya dieran ese gran testimonio de conversión. Algunos aquí no se pueden excusar en que algunos de nosotros no hemos sido tiernos y compasivos. Porque es verdad que algunos ¿No hemos sido tiernos y compasivos de esta manera, afectuosos? Tal vez hemos sido muy duros en momentos. Tal vez no. Porque hay que evaluar cada circunstancia. No quiero ser rápido en el hablar. Los corintios le dijeron a Pablo que él había sido muy tosco. Y él estaba hablando la verdad. Y le estaba diciendo lo que ellos necesitaban y dándole el remedio que ellos necesitaban. Por amor a ellos, aunque amándoles más, él fuera amado menos. Sin embargo, si aún tuvieras tú un testimonio real de que algunos de nuestros hermanos no te ha traído el Evangelio, algún hijo que le diga a su papá o a su mamá, tú no has sido afectuoso o tierno conmigo y me has hablado duramente, ¿te hace eso? ¿Te excusa eso delante de Dios y de su Evangelio? No hay excusa. El amor de Cristo se ha sido manifestado a través de su palabra. ¿Tú has oído la palabra de Cristo una y otra vez predicada en esta iglesia? Es el amor de Cristo que te está siendo manifestado cuando te dice que huyas de la ira que vendrá. El apóstol y sus acompañantes hablaron el Evangelio y pusieron una doctrina en otra. Sí, hablaron de la bondad de Dios, pero también hablaron de la severidad de Dios. Entonces yo quiero manifestarte que en esta hora hay una oportunidad para que tú acudas a Cristo, para que mires su ternura y su compasión. ¿Te he sido de tropiezo en algún momento? Perdóname. ¿Tu papá lo ha sido, su mamá? Perdónales. Pero no te excuses en esos detalles para continuar con tu vida lejos de Dios, haciendo lo que tú quieras. No hay aquí una buena oportunidad para que tú vayas a Cristo y también puedas experimentar lo que estos hombres y mujeres experimentaron, la realidad de haber sido libertados, rotas las cadenas de la esclavitud de los falsos ídolos, y entonces venir a servir al único Dios vivo y verdadero. La realidad bendita de haber sido sacado de las tinieblas del pecado y haber sido transportado al reino de su amado Hijo. Es una buena oportunidad. Nosotros en Cristo podemos restaurar aquello que está deficiente. Podemos afirmar y todavía hacer mucho más con aquello que ya estamos haciendo. Amados hermanos, ustedes que están dando testimonio consecuente del Evangelio que les ha transformado, continúen. Aunque vean caer a muchos a su alrededor, sigan con los ojos puestos en Jesús. Sigan corriendo la carrera. Nosotros vamos a terminar en el poder y la gracia de Cristo. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Vamos a orar. Padre, nos quedamos muy cortos para poder manifestar lo que tu Evangelio nos enseña. Pero he aquí que en medio de esta debilidad rogamos que tu Espíritu venga con poder, con gracia, y traiga sostén y sustento para esta iglesia, para estas familias, para estos hombres y mujeres, para estos jóvenes y estos niños. Que la gracia de tu bendito Evangelio continúe siendo predicado con poder desde este púlpito, y que esto sea manifestado en la realidad de toda una congregación que manifiesta el afecto y la ternura de Cristo. Señor, ten de nosotros misericordia. Salva a nuestros hijos.
salva a nuestros amigos. Ven, oh glorioso Espíritu de Dios, abre los ojos del entendimiento, concede arrepentimiento y fe, y que muchos vengan y también aprecien a Jesucristo. Y entonces comiencen a vivir con la expectativa gloriosa de que Él un día regresará para estar con nosotros por siempre. Es en su nombre que decimos esto. Amén.